Gracias Kevin y Cristina por la música, la familia, algo que podemos disfrutar a menudo en México y nos da, es para mí un gran honor trabajar con Kevin y Cristina, con Caleb y Alma, y extraño una relación más cercana a Barry y Pamela, pero la distancia, la geografía no nos permite estar juntos tanto, aunque en este año hemos tenido varias visitas. Y mucho apoyo, muchas gracias. Y así igual con Denny y Arlene. Estaba pensando, recuerden cuando Pedro pregunta a Cristo, ¿y nosotros que hemos dejado todo para seguirte qué? Y entre las muchas cosas que Cristo dice que en esta vida vamos a recibir, una de las cosas es familia. Y llega a ser tan preciosa la familia de Cristo. Y estar con ustedes, de veras, no saben el honor que es para mí. Y el ánimo. Y, de veras, muchas gracias por la invitación de nuevo a estar. Y yo sé que tal vez les parece extraño o tal vez una exageración, pero no hay día del año que no pasa, casi, cuando no pienso en ese campamento. Es como uno de los eventos que más añoro que sucede en el año. Y me encanta acampar y todo, pero cuando lo hacemos en Morelia me cae mucha responsabilidad y es más pesado. Lo disfruto mucho, pero aquí llego y hoy me levanté y chequeé el reloj y dije, les toca a otros. Me están preparando el almuerzo, me están preparando el café. Entonces me siento muy, muy chiquiado aquí, muchas gracias. Y Priscila no está conmigo este año porque hemos tenido un año muy lleno de muchas bendiciones, pero una de las metas que no habíamos logrado es un tiempo con su mamá. Entonces viajamos el lunes del campamento a McAllen, ahí vive su mamá. Entonces ella mejor se quedó para pasar un ratito, pero les manda saludos. Y todos en México les manden saludos, también los que están conmigo, en especial Pamela y Gloria. Hemos disfrutado mucho de ellas en este año del discipulado. Entonces, gracias. Vivimos en días que yo no sé, tú te sientes así como yo, pero yo me siento muy confundido. Estoy súper intrigado, pero ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos? Y oímos esto, y oímos lo contrario, los dos de expertos, y hay tanta confusión y inseguridad. No sabemos cuál es la manera de realmente, no solamente de interpretar COVID y otras cosas, pero hay muchas otras dinámicas sociales que están sucediendo. Y por eso me encanta llegar a la Biblia, decir, algo que sé que es la verdad, es totalmente seguro. Y la Biblia nos dice mucho acerca de lo que viene y a dónde vamos. Entonces les invito que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Hebreos. Vamos a estar en capítulo 9. Quiero rápidamente darles un poquito de introducción a esto, pero la pregunta que quiero que tengan en su mente a lo largo de mi enseñanza y enseñanzas es: ¿qué viene de seguro? ¿Qué puedo saber que viene? La Biblia nos da luz, toda la luz que necesitamos acerca de lo que viene. Y es muy importante que tú tengas, y ese es el asunto, y quiero que recuerden eso. La cosa clave en cuestión de la Biblia es de que creemos. Y no es fácil a veces creer. Pero ese es el asunto principal. Si tú estás viviendo por cosas temporales, es porque no crees lo que la Biblia enseña. No crees que realmente va a suceder. Y para mí es increíble, el otro día estuve hablando con Michael de algo que pasó, ni recuerdo qué era, pero dijo algo que me impactó. Y Michael dijo, ¿No es fascinante de que el ser humano ha estado retando por 6,000 años a Dios? Ni una sola vez hemos ganado. Pero seguimos pensando que vamos a ser la excepción. A mí me va a ser diferente. Yo voy a poder casarme con un no creyente y me va a ir bien. Yo puedo mentir y engañar y me va a ir bien. Y nunca falla la Biblia. Sin embargo, hay algo en nosotros de nuestra necedad, terquedad, que no nos gusta. Creer y someternos a la Biblia. Pero fe es el asunto. ¿Pero qué viene en el futuro? Pues fue muy interesante. En 2005, y si no mal me fallo en mi cálculo, Caleb tenía como 14 o 15 años. Éramos aficionados del equipo de fútbol de Liverpool en Inglaterra. Entonces, ¿tú recuerdas eso, Pau? ¿Sí? Entonces, Liverpool en ese tiempo era un equipo muy como media tabla, mediocre. Hazte cuenta, Chivas. Entonces, poniéndolo en contexto para los mexicanos, ¿verdad? Y así. Pero a pesar de nuestra mediocridad, habíamos llegado al final del Champions. Y ahora, para los quienes son cristianos y no siguen el fútbol, el Champions es un torneo donde todas las los campeones de diferentes países en Europa se juntan y así. Entonces, íbamos contra AC Milan, que en ese tiempo tenía jugadores, pero increíbles, como Shevchenko, Kaká y otros que van a reconocer tal vez sus nombres, los quienes habían nacido antes que eso. Yo recuerdo que en 2005 ya muchos de ustedes eran bebés, ¿verdad? Y así. Pero era como el Goliat contra el David. La única cosa es que no había la dinámica moral. No éramos mejores que ellos en ese sentido. Pero yo sabía que íbamos a perder. Pero sucedía el partido un miércoles. Entonces, 6-8. Pues es en ese tiempo que tenemos una reunión de la iglesia. Entonces le dije a Caleb, pues mejor Caleb, no vamos a faltar a la iglesia. Vamos a grabar el partido y luego después ponemos las papitas y lo disfrutamos. Entonces, así quedó la televisión prendida para que pudiéramos hacer la grabación. Pasa el tiempo, todos se van. Más o menos a las 9 de la noche, bajamos y estaba un joven con nosotros, Miguel Mendoza, muchos lo conocen. Y Miguel era soltero en ese tiempo y él y yo estábamos unos cuantos pasos delante de Caleb. Y llegamos a la casa, ahí está prendida la televisión y vemos el capitán de Liverpool levantar el trofeo. Y están los pirotécnicos ahí rojos volando y Miguel y yo nos vemos y decimos, no, Liverpool ganó. Pues ahí viene Caleb, lo apagamos. Y Caleb y nosotros con así como si no habíamos visto nada y empezamos a ver el partido, pero nosotros sabemos el final de la historia. Miren, 50 segundos AC Milan anota, Liverpool se ve horrible, están jugando exactamente como yo esperaba que jugaran contra este gigante. Medio tiempo, 3-0, a favor de AC Milan. Y Miguel y yo estamos viéndonos como dudando de lo que habíamos visto. ¿Algunos recuerdan el partido? No sé, es uno de los más increíbles de la historia humana. Así, y así. Pero, ¿cómo va a ganar? ¿Y saben qué? Aquí estamos en un tiempo cuando tú tienes que tomar una decisión, ¿vas a creer en lo que la Biblia revela que es el final de la historia o vas a dudar? Y es difícil, mucho más difícil lo que pensamos, porque lo que hoy veo es desanimante. Y me hace pensar que, no, yo debo enfocarme en prepararme para días difíciles. Debo pensar en cómo aislarme, salir a evangelizar, wow, me cuesta, pensar en mandar mis hijos como misioneros a otro país, pero en ese contexto en que estamos viviendo, no. Conocemos nosotros el final de la historia. Y no solamente unos detalles, sabemos mucho. Y de eso quiero hablarles. Pues el chiste, terminando lo del partido, en minuto, era en cuestión de como 8 minutos, Liverpool anotó 3 goles. Era increíble. Los quienes juegan fútbol saben que recuperar de 3-0 es muy difícil. Y sobre todo si eres tan inferior como Liverpool era a AC Milan. Pero lo hicieron. Y entonces, tiempo extra, y AC Milan estaba pegando postes, uno contra el portero, y el portero milagrosamente lo para. Una vez va y no hay nadie, la pelota va al rumbo y de la nada llega la defensa y justo en la línea la saca. Era así de estar mordiendo las uñas. Y eso de que sé que van a ganar, pero todo el mundo está ahí, ¿eh? Y a veces la vida, ¿verdad? Aunque sabemos que vamos a ganar, sabemos lo que Dios nos ha revelado, pero hay momentos de gran estrés, ¿verdad? Entonces, de eso quiero hablarles. Fueron el tiempo extra, ningún gol, penales, y gente como Kaká, Shevchenko, de tanta reputación, otros jugadores, de 4 tiros, ellos anotaron 1, un solo gol. Y Liverpool anotó 3, y así ganó. Entonces, el chiste es que lo que vimos era cierto, y lo que vemos aquí es cierto. La pregunta es si vas a creer. Ok, aquí en capítulo 9 de Hebreos, vamos a ver qué viene en el futuro que sabemos con total seguridad. Entonces vamos a leerlo y luego les voy a hablar un poquito del contexto. Dice, y así como está decretado que los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de los muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperen. Hermanos, Cristo viene. Viene pronto. Y ese increíble ánimo eso para nosotros. Y debe guiar cómo vivimos. Pero antes queremos ver versículo 27. El contexto aquí es de que el autor está hablándonos de la perfección total de Cristo. Y que todo el Antiguo Testamento está hablándonos de Cristo por símbolos, por cosas que representan a Él. Pero Cristo es la consumación de esto. No hace falta agregar nada a nuestra salvación. Cristo es la totalidad. Y entonces, hablando de eso, y para que vean el contexto, nos leemos 26. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces, como los animales tenían que ser en el Antiguo Testamento. Pero Cristo no. ¿Por qué? Desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Entonces, este es el contexto cuando llegamos a versículo 27 y dice, de la misma manera que Cristo murió una sola vez y su muerte paga la totalidad de tu deuda, de mi deuda, de nuestros pecados, consumado es, dijo en la cruz. Las palabras más importantes en la historia humana, la obra de salvación está hecha. Y ahora nos toca tomar una decisión. ¿Por qué? Porque dice en 27, así como está decretado que los hombres mueren una sola vez. Y después de esto, el juicio. Ahora, hay dos cosas que quiero que vean aquí. La primera es, tal vez de menos importancia, pero es esto: mueres una sola vez. ¿Qué viene en el futuro? Pues uno de dos: o Cristo viene por nosotros o vas a morir. La gran mayoría de la gente en la historia de la iglesia, es decir, desde Cristo para acá y todos en el Antiguo Testamento, murieron. Tú vas a morir. Eso puedes saber de seguro. Y después de eso, hay un juicio. pero no mueres varias veces. Y no sé cuántas veces personas me han dicho con gran miedo, ay, estoy tan atemorizado porque murió un familiar y cuando murió mi abuelo, me visitaba en las noches. Lo vi ahí a pie de la cama. Pues ahora, eso no es tu abuelo. ¿Puede ser un demonio? ¿Puede ser tu imaginación? No sé. Pero la gente no regresa de la muerte a molestarte. Entonces, somos capaces de crear cosas así, de asustarnos, y muchas veces lo hacemos porque oímos de otros de esto y así. No inculquen en sus hijos esta mentira. La gente no regresa después de la muerte. Y también hay otra mentira acerca de la muerte. No dice que hay una segunda oportunidad de pagar por tus pecados. ¿Cómo ha destruido a millones de personas Satanás con esta mentira? Hoy, en el libro de Hebreos, es el día de salvación. No hay manera de que tú sufres un ratito en purgatorio o de alguna idea semejante y luego tengas de esta manera la capacidad de pagar por tus pecados. Entonces, simplemente quiero aclarar eso. Mueres una sola vez. Pero ¿qué viene después? ¿Qué viene en el futuro? De seguro. Juicio. Ahora, quiero que vean, voy a revisar versículos muy conocidos, pero espero con todo mi corazón que hay personas aquí que han venido por primera vez y tal vez tú estás examinando la enseñanza bíblica, tratando de determinar, ¿estoy bien? ¿Estoy preparado para la muerte? ¿En esta vida? ¿Por qué un vacío tan fuerte en mi vida? Si estás aquí y no has recibido a Cristo, yo quisiera darte un abrazo y decir, gracias por venir. Tengo buenas noticias para ti. Y estamos tan honrados todos que estés aquí. Y aquí esto corresponde a ti. Y quiero por eso tomar tiempo para verlo detalladamente. Entonces, por favor, vayan a Juan 3:18. Y la pregunta que queremos contestar es esto. ¿En qué consiste este juicio? Porque sabemos con total seguridad que vas a morir y que vas a un juicio. Y muchas personas, no sé cuántas personas con quien hemos hablado, que dicen, les digo, ¿y cuál es tu esperanza de ir al cielo? Dicen, pues, no sé, ojalá yo le echo ganas y pues veremos. ¿Tienes seguridad de que vas a ir al cielo? No, pero espero que sí. Hoy quiero que sepan que tengan vida eterna, porque la Biblia es muy claro. No es orgullo decir, yo sé que tengo vida eterna. Es fe, porque estás creyendo, Dios te dice eso, ahorita les voy a mostrar. Pero aquí, ¿de qué se trata el juicio? Y concluyendo esta sección de Nicodemo y todo, Cristo llega a eso en versículo 18, 3:18. El que cree en Él, el que cree en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia es hermosamente sencilla y clara. No es complicado. No es de que si pesa más mis buenas cosas o malas cosas. La verdad, la Biblia aclara, y ahorita lo vamos a ver, ninguno de nosotros, ninguno, seremos salvos por lo que hemos hecho. Pero aquí quiero terminar esto. ¿Por qué somos salvos? Por creer en Cristo. Y recuerden en Hebreos, vimos que Cristo es Él quien una sola vez murió y pagó por nuestros pecados, y en Él la salvación está terminada. Entonces, el juicio en que tú vas a enfrentar después de la vida es muy sencillo. ¿Qué hiciste con Jesucristo? ¿Pusiste tu fe en Él para salvación? ¿O estás creyendo en los santos, tus buenas obras, la iglesia, tu religión, cualquier otra cosa, entonces estás condenado. Aquí está el decreto. Tú sabes de antemano que no vas a llegar al cielo con la bonita sorpresa de que tus obras fueron suficientes y vas a pasar. Si tú no has confiado en Cristo, tú sabes cuál es tu destino. Es condenación eterna. Y no lo digo porque así yo quisiera que fuera o por otra cosa, es por lo que la Biblia dice. Ahora, vamos a entender eso un poquito más a fondo. Vamos a Romanos 3:23. Un versículo que todos conocen de memoria, pero para los quienes están aquí y tal vez por primera vez escuchando eso, quiero que entiendan. Porque existe entre nosotros tan arraigada esta idea de que no estoy tan mal. Estoy mejor hasta que mis vecinos. Pero aquí Dios nos da su perspectiva sobre nosotros. Dice, por cuantos todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Eso pone muy en claro. No, todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. Ahora dices, pues sí, todos hemos pecado. Para mí es muy interesante. Cuando hablo con gente de Cristo, es rara la persona que diría, nunca he pecado. Tengo una sola persona que conozco que dice, nunca he pecado. Y entonces, pero es una señora de muy grande edad y dice que nunca ha pecado. Entonces, de la Biblia dice que todos hemos pecado, ¿ok? Entonces, pero el problema es que decimos, sí he pecado, pero no creo que mi pecado es tan serio. Pues vamos a ver, vamos a adelantarnos a capítulo 6, versículo 23. Y aquí leemos una verdad sumamente importante, muy, muy básica. Dice, porque la paga, es decir, el resultado del pecado, es muerte. Y está hablando aquí de muerte eterna. Tú vas a estar separado de la presencia de Dios eternamente. Pero noten, hay buenas noticias, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un regalo que tú puedes recibir. El juicio que viene se trata de qué has hecho con el Señor Jesucristo. La cosa más fundamental de tu vida. Ahora, quiero que vean un poquito más con respecto a eso. Entonces, por favor, abren sus Biblias en Apocalipsis 11 a 15. Vamos a leer. Porque hay dentro de nosotros la idea de, pero ¿qué tal mis buenas obras? Y es muy interesante para mí. Tradicionalmente nos han enseñado que somos salvos por nuestras buenas obras. Y para mí es muy interesante eso de que pudiéramos, hablando de orgullo, de que pudiéramos creer que nuestras buenas obras, ¿cuáles buenas obras? Para mí la humanidad es como una situación que vi hace años. Entré en un torno para que me hicieran un trabajo y de todo el muro ahí están mujeres mal vestidas y luego la Virgen de Guadalupe con veladores y todo otro muro con mujeres y ya se dije, pues dale pena a la Virgen, ¿verdad? Estar aquí entre todas esas mujeres. Pero esta es la humanidad. Podemos tener 40 pósteres ahí de mujeres mal vestidas, pero siempre y cuando tenemos nuestra buena obra por en medio, Dios, como si fuera Dios tonto, nos va a aceptar. ¿Has pensado en cuál es tu concepto de un Dios que piensa así? Es un Dios tranza, es un Dios corrupto. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es tan santo y perfecto que nunca vamos a estar bien ante Él. Pero hay un juicio que viene aquí en versículo 11 y vamos a leer de eso. Se llama, lo conocemos como, estoy mal aquí, ok, sí, ya veo por qué. Versículo 11, y dice, y vi un trono. Ahora, ese estamos al final de, es 20, 11 a 15, perdón, a lo mejor lo dije mal, o no lo dije. Entonces, Apocalipsis 20, 11 a 15. Y dice aquí, y estamos al final del tiempo de la historia humana, listos para entrar en lo que conocemos como el reino eterno de Cristo. Y dice, y vi un trono, gran trono blanco, y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. En este juicio, cuando la humanidad es juzgado por sus obras, todos son lanzados al lago de fuego. A menos que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, no tienes salvación. Entonces, el juicio que viene para nosotros después de la muerte es si estás en el libro, y en otra parte es escrito como el libro del Cordero. Estás en el Cordero, has puesto tu fe en Jesucristo. Y ahora, quiero que pensemos en otra dinámica, porque si no estás confiando en Cristo, y quiero mencionar esto, creo que vale la pena. Muchos de ustedes están aquí como yo. Yo me crié en esto, en la iglesia. Pero me costó realmente entender mi relación con Cristo. Porque desde mi infancia lo escuchaba. Y jóvenes, si estás aquí y hay dudas, es legítimo eso. Pero por favor no regreses a casa con dudas. Que este campamento sea el tiempo que pones tu fe en Cristo. Y ayuda muchas veces a hablar con alguien y compartir con ellos tu lucha. Estoy más que dispuesto, yo sé que todos aquí que conocemos a Cristo nos encantaría hablar contigo, pero toma esa decisión aquí. Pero quiero que entiendas, está bien tener dudas y luchar con eso, porque nada ganas engañándote. Ahora, aquí pensando en el juicio que viene, hay otra dinámica del juicio para los, y eso no es parte aquí de Hebreos en sí, pero es una aplicación que quiero hacer a la idea de que después de esta vida hay un juicio. Y para que veamos este juicio, ese es un juicio para creyentes. Entonces vamos a segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios. Capítulo 5, y versículo 9 y 10, por favor. Entonces, segunda de Corintios 5, 9 y 10. Ahora, este es un juicio para creyentes, y por favor escúchenme cuidadosamente. No se trata de que si eres salvo. Eres salvo por la obra de Cristo. Pero ahora que tenemos nueva vida y tenemos capacidades, recursos que Dios nos ha encomendado, va a haber un tiempo de evaluación y premiación por cómo hemos administrado esta vida. Y van a recordar de las parábolas de Cristo, donde dio 5 talentos, es decir, como recursos, a una persona, 2 y 1. Y el de uno no es creyente porque no tenía un concepto correcto de su amo y no obró con fe. Más bien obró con cobardía y egoísmo con respecto a eso. Y ahora yo quiero que pensemos en este tiempo en el campamento, ¿cómo andas administrando lo que Dios te ha encomendado como creyente? ¿para qué realmente estás viviendo? ¿Estás acumulando cosas para ti mismo solamente o estás invirtiendo en lo que es eterno? Ahora, aquí dice en versículos 9 y 10, por eso, ya sea presente o ausente, ambicionamos agradar al Señor, porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, aquí creo que el enfoque es ese tribunal de Cristo, ese es donde va a haber una evaluación de nuestra vida, va a haber premiación, va algunas cosas a ser quemadas. Y para que veamos un poquito más, vamos a 1 Corintios 3, y vemos que Pablo habla aquí también la misma dinámica y situación. Entonces, 3, 10 a 15. Y dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otros edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada, es como probada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. A ciencia cierta, viene un día de juicio. En Hebreos, el juicio, el enfoque es si has confiado en Cristo o lo has rechazado. Pero hay una segunda aplicación que podemos hacer, y es para nosotros como creyentes, ¿para qué estás viviendo? ¿Estás simplemente acumulando paja, madera, que va a ser destruida en tu vida? ¿Si estás viviendo por cosas que no sirven, que al final de cuentas vas a decir, ¿para qué? Una de las grandes preocupaciones que tengo es que veo a creyentes, hermanos en Cristo, no dudo de su salvación por un segundito, pero no les importa el destino eterno de sus hijos. Lo que importa es que sus hijos tengan ropa, que tengan comida, que tengan una casa cómoda. Si provees estas cosas a tus hijos a costo de su destino eterno, ¿qué le has dado? ¿Una entrada cómoda al infierno, donde pasarán la eternidad? ¿Saben qué? Es mil veces mejor ser pobre, tener que luchar, pero estar invirtiendo en sus hijos. Por favor, tomen decisiones necesarias en este campamento para enfrentar eso. Porque sus hijos son, siempre me gusta la ilustración de concreto. Cuando concreto llega en el camión, es muy líquido, es pesado y todo eso, pero tú puedes fácilmente moldearlo, acomodarlo y así. Pero si se te ocurre tirar el cemento ahí y vas a almorzar, regresas en una hora, ¿qué tienes? Un problema. ¿Y saben qué? Muchos de ustedes han abandonado a sus hijos para almorzar y ahora tienen problemas. Ahora, si esto ya te ha pasado, no tires la toalla. Hay esperanza, no quiero que sientes condenado, pero muchos están aquí a tiempo y espero que reaccionen. Pues aquí quiero dejar la enseñanza y vamos a continuar con esto mañana en esta misma hora. Entonces, pero hoy quiero terminar simplemente suplicando a ustedes que están aquí, sea cual sea su situación, confíen en Cristo. Hoy es el día de la salvación. No esperen. Muchas gracias.